Muy buenas noches a todas las maravillosas personas que nos acompañan, creen y apoyan este proyecto que hoy, 16 de diciembre de 2020, cumple un año al aire. Personalmente yo estoy muy contento y muy orgulloso de llevar a cabo este proyecto que tiene una historia muy arraigada en la literatura, nuestra propia literatura, escrita por personas de distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Mi nombre es Valentino Enrique Ramos, yo soy un hombre transgénero, abogado, activista, defensor de los derechos humanos, actualmente consejero en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y en el Consejo Departamental de Política Social del Departamento del Atlántico. Como notarán, mi activismo, de hecho desde siempre, desde el movimiento estudiantil en el 2005, siempre ha sido la incidencia política, recorrido que me ha llevado a logros como la mención honorífica por mi investigación de monografía de grado otorgada por la Universidad del Atlántico, una de las primeras tesis en el Caribe en tocar el tema de la discriminación y la identidad de género desde el punto de vista sociojurídico. La ejecución de la primera y segunda fase de investigación para la implementación de las políticas públicas LGBTI en el municipio de Puerto Colombia y la incidencia discursiva desde la instancia del Consejo Nacional de Paz que contribuyó a la derogatoria del decreto Pico y Género en Bogotá y otras ciudades de Colombia. Soy quien dirige este proyecto, el cual no habría sido posible sin el apoyo de mis personas favoritas, aquellas que hacen parte de mi vida y a las cuales llevo y llevaré por siempre en el corazón. Y por supuesto, este proyecto se mantiene firme por la audiencia, gracias a la audiencia que lunes tras lunes nos han acompañado durante todas las temporadas de este nuestro canal de podcast. Esta noche nos acompañan en la locución del episodio Lina Albino y Ángel Neira, que además estarán presentes durante toda la temporada Saturnalia. Nos acompañan también otras personas maravillosas, amigas, amigues del canal, personas que también hacen parte de la audiencia, que nos han dejado saludos por los cumpleaños, y estamos acá presentando el especial de aniversario de tu canal favorito de podcast, God's Writer.
Hola, les saluda Ángel desde Barranquilla nuevamente, aquí presente. Quería mandarles el saludo de cumpleaños para el canal. Esta noche les acompaño con una reflexión de temporada, que el día de hoy está centrada en la soledad. Pero además, hoy les voy a regalar nuestro secreto. Seré yo quien les cuente cómo se construye un podcast en este especial de aniversario del GATS.
Buenas noches a toda mi audiencia de God's Writer. Mi nombre es Lina Albino y en el día de hoy estoy muy feliz de acompañarlos en esta fecha tan especial. Feliz, feliz cumpleaños a mi podcast preferido. Esta noche les acompaño en el segmento literario con un cuento corto de Navidad de Rubén Darío y les tengo una super noticia. Estaré acompañándoles toda esta temporada para compartir con ustedes la magia del mundo de las historias, cuentos, novelas, fábulas y poesías.
Bueno, muy buenas tardes para todos, todas y todes en esta tarde previo al inicio de la novena en la cual se mueve todo el país en unión y en solidaridad frente a estos tiempos de pandemia. Queremos, en nombre de la plataforma LGBTI por la Paz, agradecer inmensamente todo el trabajo de todos los organizadores en cabeza de Valentino, de Guts Rider. Pienso que hoy se está celebrando ese primer capítulo que lanzaron y que ha permitido generar un proceso de acercamiento con todos y todas desde diferentes formas, haciendo un activismo que nos permita crecer como comunidad. Felicitaciones a los organizadores de Garraire en cabeza de Valentino. Excelente, un líder de esos necesitamos en todas nuestras comunidades. Gracias, gracias.
Hola Valentino, te cuento que me encanta escuchar tus episodios de ProCat. Espero sigas publicando ellos.
Hola Valentino, ¿cómo estás? Quería felicitarte principalmente porque hoy, el día de tu aniversario, de tu contenido principal, de tus podcasts de Guts Rider, es muy educativo. Me ha impactado directamente en todo ese abordaje y cómo lo has manejado. Definitivamente te felicito y continúa así, de esa manera, aportando cosas nuevas para la sociedad, para definitivamente abrir el pensamiento, la cultura de mucha gente. Gracias.
No todas las personas están familiarizadas con el concepto del podcast y el poder escuchar la radio a través de internet y los niveles de la audiencia en comparación con otros medios de comunicación en internet es inferior. A continuación, podremos descubrir qué es un podcast y para qué sirve. Familiarizarse con este medio es importante, ya que mucha gente no utiliza este medio por simple desconocimiento. Primeramente, pues, ¿qué es un podcast? Aunque la definición pura del concepto pueda hacer referencia a audio y video, el podcast comúnmente es utilizado para denominar a los programas de radio emitidos a través de internet. En este sentido, y a diferencia de la radio tradicional, el contenido es emitido como un archivo multimedia, totalmente digital y sin necesidad de ser emitido en ninguna frecuencia radiofónica. Esto, aunque supone una gran ventaja en muchos aspectos, sobre todo para los sujetos que no disponen de los medios y recursos suficientes para emitir una radio tradicional, ya que un podcast puede grabarse con cualquier método de grabación de sonido, como puede ser el teléfono móvil, como estoy haciendo yo ahora, y ser colgado en poco tiempo en internet. Por lo tanto, un podcast con respecto a la radio tradicional es más económico, sencillo y está al alcance de casi cualquier persona. Además de esto, cualquier podcast puede ser pausado, avanzado o rebobinado, con precisión y escuchado las veces que uno quiera. Todo esto sin ningún ruido o interferencia en la calidad del sonido, lo que le da un mayor confort al oyente. Otra de las cualidades de un podcast es la de poder ser descargado y escuchado a través de un reproductor de audio en cualquier parte, sin necesidad de cobertura o señal. Por supuesto, un podcast también puede ser emitido en directo. La principal utilidad que se le puede sacar a un podcast es el de, como usuario, crear un programa para compartir tus conocimientos, noticias, opiniones sobre un tema en concreto. Esto también puede ser un punto a favor para los medios de comunicación, ya que pueden ampliar una sección de audio para generar contenido y tener un nuevo medio más de visibilidad. Esta utilidad anterior se puede aplicar a nivel empresarial, en las que las empresas pueden mostrar, comentar, analizar sus productos, su contenido o lo que quieran. tanto para atraer nuevos clientes como para retener y contener a los actuales. También puede aplicarse para artistas, generalmente del mundo de la música, donde pueden compartir sus obras y creaciones a través de esto, darse a conocer. Los podcasts también pueden utilizarse para compartir conocimiento y formación en formato de audio. A través del podcast, ponentes pueden impartir sus clases y conocimientos para usuarios o alumnos que les interese en la temática. Respecto a clases, conferencias y esas cosas, un podcast en directo hace posible escucharlo sin necesidad de estar presente en la clase. De la mano de la utilidad anterior, el poder subir y compartir una clase o conferencia ya grabada para volver a ser escuchada. En otro momento, pues, de la grabación también se puede aplicar los propios programas de radio tradicional, donde pueden compartir sus programas ya emitidos y grabados con anterioridad. Por último, un tanto para las empresas, formación, aficionados o medios de comunicación, el podcast puede servir de herramienta de medición y ver qué programa o elemento de cada usuario tiene más audiencia, interés y poder incluso conocer las opiniones de los oyentes a través del apartado de los comentarios.
¿Cómo construimos a Gadwriter? Se construye con la colaboración de todo un equipo de amigas y amigos que de forma voluntaria apoyan este proyecto, que tiene como finalidad proporcionar un espacio de interacción y esparcimiento alrededor de las reflexiones sobre temas que son importantes para el desarrollo de cada ser humano, aterrizado a la realidad que nos rodea desde nuestra experiencia de vida trans. De este modo, y solo con un teléfono móvil para recibir y editar los audios, además de la compañía de una señal de Wi-Fi, se construye desde hace un año y contando con la participación de más de 20 de mis amigas y amigues, compañeras, activistas y colaboradores en Perú, Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador, México y Estados Unidos. Esas amigas y amigos y amigues de Gadwriter son creadores, escritores, poetas, psicólogos, profes, diseñadores de imagen y difusores de contenido. Gadwriter no es un proyecto solamente mío, de Valentino, solo muevo el timón de esta nave, pero en realidad es el trabajo de un equipo voluntario, de un equipo de producción. Sabemos que existen otros calendarios aparte del que conocemos, ¿no? El calendario chino, hindú, islámico, hebreo, gregoriano. Ya hablaremos de los calendarios del mundo en un podcast. El fin de año varía según la visión cosmopolita de la cultura de los pueblos. Es por esa razón que esta noche nos acompaña desde Lima, Perú, una amiga, amore mío, Polisha, que envió un audio con un contenido reflexivo estupendo acerca de las fiestas de fin de año de la región, de los Andes.
Saturnalia es solo una de las tantas festividades con índice cosmológico o referencia cosmológica que existen en el mundo. Cada cultura, cada sociedad que ha existido en la faz de esta tierra ha creado toda una mitología, ha creado una cosmología en función a cómo interpretarse a sí mismas como sociedad, como cultura, con respecto a la naturaleza que les rodea, a la naturaleza que les es superior, a todo esto que está más allá de lo desconocido, de lo que observamos. Entonces, pues, por ejemplo, en la cultura andina, sea quechua, sea aymara y sus diferentes vertientes culturales, étnicas, la naturaleza estaba súper presente como parte no solamente de la religión, sino más bien de la cosmovisión de las personas que habitaban estas sociedades, estos territorios. Así, por ejemplo, la luna o el sol, el Inti, eran entidades súper presentes en el transcurso del tiempo, en el desarrollo de las actividades productivas. Y, por ejemplo, con respecto al llamado calendario Inca, que es en sí un calendario basado en los 30 días del cambio de fases, del cambio de las cuatro fases lunares, y basado también en el indicativo, en el índice del sol, ¿no?, con respecto a la Tierra. O sea, me refiero a los solsticios, a los equinoccios, a esta posición del sol con respecto a la Tierra. Esto se conocía desde la época prehispánica, desde la época precolombina en América Latina, y se conocía porque justamente tenía mucho que ver con la productividad agrícola, con la producción agrícola principalmente, ¿no? Principalmente cultivos como, por ejemplo, el maíz, la papa, eran indicativos de épocas importantes en el calendario. Y bueno, ya que estamos hablando del solsticio de verano para el hemisferio sur, para América Latina, pues habría que hablar del llamado Cápac Raymi Quilla, que es justamente la etapa del calendario Inca en que hace referencia al mes de diciembre occidental, ¿no?, que actualmente tenemos. Esta es la llamada Gran Fiesta del Sol. Esta es una ceremonia todo importante en el calendario, en el cual se hacían sacrificios animales, en el cual también se bailaba y se cantaba al ritmo de música nativa, y también se degustaba y se bebía, ¿no?, acompañado siempre de coca y de chicha como elementos agrícolas de presencia sagrada. Y pues esta festividad era la primera estación, el primer mes, por así llamarlo, de este calendario, la primera fase. Es el inicio del calendario y ocurre justamente en el solsticio de verano, en la mayor preponderancia del sol en esta parte de la región del planeta. Y al igual que diferentes festividades alrededor del mundo, tiene una esencia, una energía de inicio, o en todo caso de reinicio, porque hay que tener en cuenta que el tiempo en el mundo andino era cíclico, ¿no? No es un tiempo lineal, no es que tiene un inicio ni un fin, no es que empezamos de cero y terminamos en siglo XX, no. El tiempo en las sociedades andinas es cíclico. Todos los años empieza uno y termina uno. Todos los años el sol irradia enormemente en el solsticio del verano y termina yéndose o siendo un poco opacado en el solsticio de invierno. Ese es más o menos lo que demarca el calendario y, por ende, la agenda anual, las actividades económicas, las actividades ceremoniales, ¿no?, las celebraciones, las festividades religiosas en el mundo andino. Siendo así también destacar la festividad del mes de junio, que es el llamado y conocido Inti Raymi Quilla, es también una fiesta del sol, pero que está muy relacionado a las épocas de cosecha, ¿no? Mientras el mes de diciembre estamos iniciando el calendario y estamos iniciando el cultivo para tener una cosecha, en el mes de junio, a la mitad del año occidental, por así llamarlo, el Inti Raymiquilla festeja la cosecha. Y lo festeja de una forma bastante ceremonial y también con mucha preponderancia de todos estos rituales andinos. Por ejemplo, en esta época del año se produce la roturación de los suelos. ¿Qué quiere decir esto? El cambio, por así llamarlo, productivo a través de los suelos. Donde se cultivaba antes, ya no lo dejamos descansar. Donde no se cultivó, es momento de cultivar, y así, digamos, sin depredar la naturaleza, en convivencia siempre con ella. Y así, por ejemplo, este Inti Raymiquilla es una de las pocas festividades que se mantiene hasta la actualidad como resistencia y preponderancia en el mundo andino. Actualmente, todos los años, desde hace bastante tiempo, desde el siglo XIX, se viene celebrando de forma, como conservando la tradición, recogiendo la tradición inca, se viene celebrando el Inti Raymiquilla. Y bueno, para quienes no me conozcan, pues soy Poli Shanti, una poeta travesti, subversiva y decolonial, que habita la ciudad de Lima, en Perú, y que estoy encantadísima por celebrar un año más de esta radio comunitaria, de este podcast sin fronteras llamado Gato Rider, a quien le mando un beso y un abrazo hermoso. Y nada, espero que realmente podamos seguir recogiendo este tipo de conocimientos, este tipo de tradiciones que forman parte también de nuestra historia, que forman parte también de nuestra memoria. Porque el mundo andino, a pesar del proceso de colonización, está sumamente presente. Lo está en las huacas y en los sapos que aún resisten el paso del tiempo. Lo está en la forma en que concebimos también el movimiento de los astros. Y lo está también en el cuidado que deberíamos tener por la naturaleza. Y yo creo que ese podría ser mi aporte humilde a esta edición especial. Muchas gracias y buenas noches.
Por supuesto que para abordar esta temática de la soledad es preciso el acompañamiento de una persona profesional en psicología, y qué mejor que traer que a mi amigue Millo Alarcón, quien desde hace mucho tiempo le tengo mucho afecto, tenemos una amistad. Es director de la Corporación Casa del Oso. Es una persona que particularmente ha acompañado el proceso de restablecimiento de la paz mental de todas esas violencias que he vivido. Y de verdad que se lo agradezco mucho. ¿Será por su amistad o será por ese compromiso abnegado que ella tiene y que es voluntario con la red de psicología?
Buenas tardes para todas, todas y todos. Hoy vamos a hablar acerca de la soledad y estas festividades de diciembre de 24, 31 y pues lo que el sistema nos ha vendido como de que tenemos que estar en familia, felices, amándonos, rodeada de las personas que nos aman, que amamos. Pero pues a veces pasa de que hay momentos en tu vida donde llegan diciembre, donde estás lejos de tu familia, donde de pronto estás lejos de la persona que amas, lejos de los amigues, o has venido pasando por procesos de cambios en tu vida que te han llevado a un lugar donde quizá te encuentres en un lugar de soledad o o de nuevo acercamiento a esas personas que, con las que anhelas estar. Entonces este es un mensaje de ánimo, de motivación, de decirte que navidades vienen muchas, que los días, estos días feriados y festivos y navideños son como los otros días también, son días y noches que nosotros mismos le podemos dar los colores, lo podemos pintar de los colores que nosotros queramos, para el 24, el 31 de pronto si nos encontramos en nuestra casa, les recomiendo mucho que nos hagamos un bañito de hierbas dulces, de hierbas amargas para la limpieza, hierbas dulces para la protección y de pronto de pétalos de rosa, darnos un bañito a querernos, amarnos, cuidarnos y no solamente que sea un diciembre quien nos motive a amar nuestra cuerpa, a aceptarnos, a reconocernos, sino que sea así todos los días de nuestra vida. Los días y las noches son maravillosos para nosotros mismos, dependiendo del amor que nos demos. Y el estar solos y el encontrarnos solos también es válido, y también es válido el silencio, también es válido la quietud, también es válido el encontrarnos en estados de meditación donde no estemos rodeados de tantas personas y donde también nos permitamos reconocernos desde esa soledad tan bonita y tan valiosa que nos da también el silencio y la vida misma que podemos generar desde nuestros hábitos. Entonces es una invitación a que pasemos unas festividades, un diciembre maravilloso, también un enero que viene hermosísimo con un 2021 muy próspero, un 2021 que trae cosas nuevas de un cambio y de una revolución que la estamos viviendo todos, y que le echemos ganas a la vida. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo para todas, todos y todes. Yo soy Millo Alarcón, psicóloga, y bueno, un fuerte abrazo.
Vivimos en un tiempo en el que estamos sufriendo una serie de cambios que nos llevan a estar más solos. Envejecimiento de la población, cambios de las relaciones sociales, aumento de las familias monoparentales, aumento del número de personas que quieren vivir solas o demandas sociales que implican el aislamiento. Sin embargo, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿cierto? La soledad no implica que haya un aislamiento social objetivo. Según algunos autores, la soledad tiene un componente emocional, ya que es una experiencia desagradable, aparte del componente cognitivo por el que se percibe una disminución de las relaciones sociales, o que estas son simplemente inadecuadas. ¿Qué es la soledad? La soledad puede definirse de diferentes formas según lo que provoca esa situación o la sensación. Estar solo, en ese caso, la persona se encuentra físicamente sola. Puede ser solitaria, pero no experimenta sentimientos de soledad. Este estado puede ser voluntario, pudiendo elegirlo, porque quizás prefiere estar solo a estar con otras personas. Es decir, se trata de aislamiento social por elección. Y la soledad, en este estado, la persona experimenta la necesidad o el deseo de contactar con otros, pero es incapaz de hacerlo. Quizás las condiciones permitan ese contacto social, pero la persona siente cierta inseguridad, causando o contribuyendo a la soledad. Además, se experimentan sentimientos de inutilidad, rechazo, falta de ánimo, hipoactividad, escaso contacto ocular. Es decir, aislamiento no es por elección, sino por sentirse incapaz. Soledad positiva. A veces las personas necesitan tiempo para estar a solas, como una forma de descansar. En estos casos, la soledad es agradable, se siente como una oportunidad para cargar las pilas, para promover la creatividad y para conectar con uno mismo. Enajenación. En un caso más extremo de soledad, la persona siente un vacío interior que le separa de su propia identidad. Es como si la persona desconectara de sí misma, lo que le lleva a desconectarse de otras personas. ¿Cómo afecta sentirse solo? Sentirse solo es una sensación muy desagradable que nos puede invadir a pesar de estar rodeado de las personas que se preocupan por nosotros. Pero además puede suponer un problema más serio. De hecho, se puede tratar de un trastorno al que generalmente no se le presta la suficiente atención. Quienes lo sufren no suelen comunicarlo, ni siquiera admitir que sea el origen de su estado de ánimo. Es difícil reconocer y aceptar esa sensación de soledad cuando es indeseada, debido a que genera sentimientos de vergüenza y especialmente de dificultad para superarla. La principal complicación de sentirse solo es que habitualmente cuando uno se siente así no va en busca de ayuda especializada. Quien lo siente no lo trata como algo patológico, sino como una característica normal de la vida. En cuanto a sus consecuencias, más allá de las emocionales, se ha considerado la sensación de soledad como un factor de riesgo y de morbimortalidad. Es decir, para patologías que pueden llegar a ser mortales o realmente dañinas. Entre ellas, se ha relacionado la soledad con alteraciones en la salud física, de manera concreta, con enfermedades cardiovasculares, trastornos de alimentación o trastornos del sueño. En cuanto a la salud mental, la soledad se relaciona con el aumento de la depresión, abuso de alcohol y drogas, e incluso con el suicidio. Y aquí la pregunta que más le interesa a la gente: ¿cómo se puede solucionar? Aunque resulta muy difícil asumir la sensación de soledad, y más aún ponerle un remedio, se puede tratar de cambiar la percepción que se tiene hacia la soledad. En primer lugar, habría que identificar el origen de esa sensación. Y una forma puede ser plantearse qué te haría falta para dejar de sentirte así. Una vez identifiquen los motivos, habría que pensar qué se puede hacer para solucionarlo. Mejorar las habilidades sociales, quizás encontrar nuevos amigos, realizar actividades en grupo. Una recomendación podría ser invertir tiempo en ayudar a otros. Por ejemplo, mediante un voluntariado. Esta tarea puede incrementar la sensación de utilidad para otras personas. Pensar que nuestra presencia es importante para otros es importante para mantenerse ocupado. Para intentar pensar en otros asuntos y disminuir el tiempo que se dedica a pensar en la soledad. Otra opción es empezar actividades que se realicen en grupos. Apuntarse a clases de baile, de pintura, clubs de lectura. Es una forma de disfrutar del tiempo y a la vez de hacer nuevos contactos e invertir tiempo en compañía. Además, hoy en día tenemos la opción de hacer contactos de forma online. Existen muchas plataformas para conocer a nuevas personas basándonos en nuestras necesidades y gustos personales. En definitiva, buscar la opción que mejor se adapte a nuestras necesidades y gustos, pero sobre todo, intentar cubrir el vacío sentido sin miedo a asumirlo.
Historia de Navidad para los que estamos soles. Este año 2020 no es la primera vez que paso la temporada solas. La temporada de Navidad será la razón por la que no siento mayor tristeza o pesar por esta causa. Si cuento esas Navidades, seguramente van a sumar más de 10 las que he vivido solo. En los primeros años sí era algo que me hacía sentir muy triste. Además, yo cargaba un sentimiento con una sensación de abandono que para mí era casi insoportable. No recuerdo en qué momento de la vida dejé de sentir esa clase de sentimientos abrumadores. Al aproximarse estas fechas, lo que sí recuerdo bien es que anteriormente el solo escuchar una de esas típicas canciones de la temporada que sintonizan en la radio, se me aguaba el ojo. Esta es una breve historia de la Navidad para aquellas personas que vivimos solas. La Navidad del año 2016, igual que las anteriores, el alumbrado de siempre, las canciones viejas de siempre, el olor a yacas y buñuelos, a natilla y vino, a pavo y cerdo frito. Como siempre, las personas alegremente gastaban hasta lo que no tenían en sus bolsillos. Para ellos, esa es la felicidad. Acompañada de cerveza, ron, aguardiente. La familia, los amigos, la fiesta chévere. Yo caminaba sin un sendero elegido. La inercia de la noche, en las calles que no estaban transitadas. Todas las personas y el ruido estaban dentro de las casas. Y yo afuera de ellas. De ninguna casa. Acompañado por el frío citadino. Una que otra brisa que hacía mover con fuerza las hojas de los frondosos árboles que están en la 57.30. Qué extraño ver a alguien más en la calle. Me van a atracar, pensé yo. Pero al acercarnos, noté que aquel cuerpo no representaba para mí ningún tipo de amenaza. Era una anciana, acurrucada del frío en una manta delgada y maloliente. Una persona más de esas que habitan la calle. Me disponía a ignorarla, como lo he hecho la gran parte de mi vida con esas personas. Pero entonces ella me habló: ¿llevas algo de comer? Y yo no solo llevaba algo de comer, también llevaba algo de beber. Además tenía un saco dentro de la maleta y era Navidad. La sonrisa de esa mujer ancestral y guerrera mujer de la calle, luego de entregarle eso que yo cargaba, quedé vacío por dentro. Sentí mucha lástima, mucha tristeza, pero la mujer solo sonreía. Un gesto genuino en un rostro tan atropellado por la vida. Finalmente exclamó: tendré una feliz Navidad. Lo que le entregué a esa mujer era lo único que yo llevaba para cenar ese día. Y el whisky barato que tenía hace meses guardado para estar ebrio y no sentirme abandonado. Ya que tenía nada más que frío, pero nunca antes había estado una Navidad a solas, tan feliz y agradecido con la vida como ese día.
Y retomando el tema de Navidad, para la noche de hoy les he traído un regalo, un cuento de Nochebuena del gran Rubén Darío. El hermano Longinos de Santa María era la perla del convento. Perla es decir poco, para el caso era un estuche, una riqueza, un algo incomparable e inencontrable. Lo mismo ayudaba al docto Fray Benito en sus copias, distinguiéndose en ornar de mayúsculas los manuscritos, como en la cocina hacía exhalar suaves olores a la fritanga permitida después del tiempo de ayuno. Así, servía de sacristán, como cultivaba las legumbres del huerto, y en maitines o vísperas, su hermosa voz de sochantre resonaba armoniosamente bajo la techumbre de la capilla. Mas su mayor mérito consistía en su maravilloso don musical. En sus manos, en sus ilustres manos de organista. Ninguno entre toda la comunidad conocía como él aquel sonoro instrumento, del cual hacía brotar las notas como bandadas de aves melodiosas. Ninguno como él acompañaba, como poseído por un celestial espíritu, las prosas y los himnos y las voces sagradas del canto llano. Su eminencia, el cardenal, que había visitado el convento en un día inolvidable, había bendecido al hermano, primero abrazándole enseguida y por último díchole una elogiosa frase latina, después de oírle tocar. Todo lo que el hermano Longinos resaltaba estaba iluminado por la más amable sencillez y la más inocente alegría. Cuando estaba en alguna labor, tenía siempre un himno entre labios, como sus hermanos, los pajaritos de Dios. Y cuando volvía, con su alforja llena de limosnas, taloneando a la borrica, sudoroso bajo el sol, en su cara se veía un dulce resplandor de jovialidad. En los campesinos salían a las puertas de sus casas, saludándole, llamándole hacia ellos. Venid acá, hermano Longinos, y tomaréis un buen vaso. Su cara la podéis ver en una tabla que se conserva en la abadía, bajo una frente noble, dos ojos humildes y oscuros, la nariz un tantico levantada y una ingenua expresión de picardía infantil, y en la boca entreabierta la más bondadosa de las sonrisas. Avino pues que un día de Navidad Longinos fue a la próxima aldea, pero no se ha dicho nada del convento, el cual estaba situado cerca de una aldea de labradores, no muy distante de una vasta floresta, en donde antes de la fundación del monasterio habían cenáculos de hechiceros, reuniones de hadas y silfos y otras tantas cosas que favorece el poder del Bajísimo, de quien Dios nos guarde. Los vientos del cielo llevaban desde el santo edificio monacal, en la quietud de las noches o en los serenos crepúsculos, ecos misteriosos, grandes temblores sonoros. Era el órgano de Longinos que, acompañando la voz de sus hermanos en Cristo, lanzaba sus clamores benditos. Fue pues en un día de Navidad y en la aldea cuando el buen hermano se dio una palmada en la frente y exclamó, lleno de susto, impulsando a su caballería paciente y filosófica: ¡Desgraciado de mí! Si mereceré triplicar los cilicios y ponerme por toda la vida a pan y agua, ¿cómo estarán aguardándome en el monasterio? Era ya entrada la noche, y el religioso, después de santiguarse, se encaminó por la vía del convento. Las sombras invadieron la tierra, no se veía ya el vilorio, y la montaña, negra en medio de la noche, se veía semejante a una titánica fortaleza en que habitasen gigantes y demonios. Fue el caso que Longinos, anda que te anda, pater y ave tras pater y ave, advirtió con sorpresa que la senda que seguía la pollina no era la misma de siempre. Con lágrimas en los ojos, alzó estos al cielo, pidiéndole misericordia al Todopoderoso. Cuando percibió en la oscuridad del firmamento una hermosa estrella, una estrella de color de oro, que caminaba junto a él, enviando a la tierra un delicado chorro de luz que servía de guía y de antorcha. Diole gracias al Señor por aquella maravilla, y a poco atrecho, como en otro tiempo la del profeta Balaam, su cabalgadura se resistió a seguir adelante, y le dijo con clara voz de hombre mortal: «Considérate feliz, hermano Longinos, pues por tus virtudes has sido señalado para un premio potentoso». No bien había acabado de oír esto, cuando sintió un ruido y una oleada de exquisitos aromas, y vio venir por el mismo camino que él seguía, y guiados por las estrellas que él acababa de admirar, a tres señores espléndidamente ataviados. Todos tres tenían porte e insignias reales, El delantero era rubio como el ángel hasta él. Su cabellera larga se esparcía sobre sus hombros, bajo una mitra de oro constelada de piedras preciosas. Su barba entretejida con perlas e hilos de oro resplandecía sobre su pecho. Iba cubierto con un manto en donde estaban bordados, de riquísima manera, aves peregrinas y signos del zodiaco. Era el rey Gaspar. Caballero en un bello caballo blanco. El otro, de cabellera negra, ojos también negros y profundamente brillantes, rostro semejante a los que se ven en los bajos relieves asirios, ceñía su frente con una magnífica diadema, vestía vestidos de incalculable precio, era un tanto viejo, y hubiérase dicho de él, con solo mirarle, ser el monarca de un país misterioso y opulento, del centro de la tierra de Asia. Era el rey Baltasar, y llevaba un collar de gemas cabalístico que terminaba en un sol de fuegos de diamantes. Iba sobre un camello caparazonado y adornado al modo del oriente. El tercero era de rostro negro y miraba con singular aire de majestad. Formábanle un resplandor de rubíes y esmeraldas de su turbante, como el más soberbio príncipe de un cuento. Iba en una labrada silla de marfil sobre un elefante. Era el rey Melchor. Pasaron sus majestades tras el elefante del rey Melchor, con un no osado trotecito, la borrica del hermano Longinos, quien lleno de mística complacencia desgranaba las cuentas de su largo rosario. Y sucedió que, tal como en los días del cruel Herodes, los tres coronados magos, guiados por la estrella divina, llegaron a un pesebre, en donde, como lo pintan los pintores, estaba la Reina María, el Santo José y el Dios recién nacido. Y cerca, la mula y el buey, que entibiaban con el calor sano de su aliento el aire frío de la noche. Baltasar, postrado, discorrió junto al niño un saco de perlas y de piedras preciosas y de polvo de oro. Gaspar, en jarras doradas, ofreció los más raros ungüentos. Melchor hizo su ofrenda de incienso, de marfiles y diamantes. Entonces, desde el fondo de su corazón, Longinos, el buen hermano Longinos, dijo al niño que sonreía: «Señor, yo soy solo un pobre siervo tuyo, que en su convento te sirve como puede. ¿Qué te voy a ofrecer yo? Triste de mí, ¿qué riquezas tengo? ¿Qué perfumes, qué perlas y qué diamantes? Toma, Señor, mis lágrimas y mis oraciones, que es todo lo que puedo ofrendarte». Y he aquí que los reyes del oriente vieron brotar de los labios de Longinos las rosas de sus oraciones, cuyo olor superaba todos los ungüentos y resinas, y caer de sus ojos copiosísimas lágrimas que se convertían en los más radiosos diamantes por obra de la superior magia del amor y de la fe. Todo esto en tanto que se oía el eco de un coro de pastores en la tierra y la melodía de un coro de ángeles sobre el techo del pesebre. Entretanto, en el convento había la mayor desolación. Era llegada la hora del oficio. La nave de la capilla estaba iluminada por las llamas de los cirios. El abad estaba en su sitial, afligido, con su capa de ceremonia. Los frailes, la comunidad entera, se miraban con sorprendida tristeza. ¿Qué desgracia habrá acontecido al buen hermano? ¿Por qué no ha vuelto de la aldea? Y ya es la hora del oficio, y todos están en su puesto menos quien es gloria de su monasterio, el sencillo y sublime organista. ¿Quién se atreve a ocupar su lugar? Nadie. Ninguno sabe los secretos del teclado. Ninguno tiene el don armonioso de Longinos. Y como ordena el prior que se proceda a la ceremonia, sin música, todos empiezan el canto dirigiéndose a Dios llenos de una vaga tristeza. De repente, en los momentos del himno en que el órgano debía resonar, resonó, resonó como nunca. Sus bajos eran sagrados truenos, sus trompetas, excelsas voces, sus tubos, todos estaban como animados por una vida incomprensible y celestial. Los monjes cantaron, cantaron, llenos de fuego del milagro, y aquella Nochebuena los campesinos oyeron que el viento llevaba desconocidas armonías del órgano conventual, de aquel órgano que parecía tocado por manos angélicas, como las delicadas y puras de la gloriosa Cecilia. El hermano Longinos de Santa María entregó su alma a Dios poco tiempo después. Murió en olor de santidad. Su cuerpo se conserva aún incorrupto, enterrado bajo el coro de la capilla en una tumba especial labrada en mármol.
¿Recuerdan los monolitos? Eso lo hablamos en el podcast pasado. Me fui hasta Chía a buscar el monolito. ¡Herda! Yo pensando que al llegar, una vez estuviese ahí, una luz iba a irradiar del cielo. Así lentamente, mi cuerpo iba a flotar, abducido por extraterrestres, y que yo volvería con una estupenda historia para contarles en el podcast. O que tal vez, tocando yo la estructura, ¡ah!, se abriera un portal así de espacio y tiempo, como especie de un agujero negro que me absorbiera, y después yo no pudiera ni siquiera regresar allá en una dimensión desconocida. Pero qué va. Me despido de ustedes muy contento, lleno de energías muy bonitas. Muchísimas gracias a Lina Albino y a Ángel Neira por ayudarme a construir este podcast. De verdad, ustedes son muy valiosos para mí. De igual modo a Polilla, que desde Lima, contar con tu colaboración, con tu disposición en estas temporadas ha sido estupendo, muy reflexivo y un aporte muy valioso. Muchísimas gracias también a Millo Alarcón, a mi amiga, por aceptar la invitación, por apoyarme también, por escuchar siempre mis episodios. Muchísimas gracias. A cada oyente que envía los saludos de apoyo, muchas gracias también a toda su audiencia que está presente, a ustedes que están sintonizando, a los que descargan, a los que llegan tarde pero los escuchan, a todos muchísimas gracias por acompañarnos en este año. Este ha sido el episodio de aniversario de God's Grider. Nos vemos la próxima semana para escuchar el último episodio de la temporada y el último episodio del año. Vamos a recibir al niño y vamos a despedir el año. Mucha fuerza, mucha resistencia. Miau, miau.